En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos. Bueno, no sé si decir muy buenas o muy raras, o quizás para algunos incluso muy malas. La verdad es que no ganamos para sustos. Primero se nos muere el Papa y cuando estamos en el entierro y estamos con la resaca de emocionante suceso y lo que viene, que es el cónclave, ¡zas! Tenemos un apagón en toda España y en Portugal, con un montón de especulaciones sobre cuál será el origen de este apagón. Lo cierto es que ayer pasamos un día que, por lo menos en mi casa, hasta las 10 de la noche, no tuve electricidad de ningún tipo. La verdad es que esto da para pensar, y da para pensar mucho cuando uno se ve así. Muchos dicen que esta es una situación en la que uno se siente desvalido y desprotegido. Bueno, a mí me recuerda muchísimo cómo tiene que estar toda esta gente que está en guerra en Ucrania, en Palestina. Y también me trae recuerdos de cómo se vivía antes. Yo me acuerdo que mis abuelos tampoco tenían luz en casa, ni agua corriente, ni... En fin, quiero decir que esta es una situación especial que a uno le hace recordar o rememorar otros lugares, otras épocas, otros momentos, y también especular un poco con qué podría ser el futuro si esto sucediera de continuo. ¿Se imaginan ustedes que bueno, que ya no tenemos luz, no tenemos internet, no nos funciona ningún electrodoméstico, absolutamente nada, y uno se pregunta cómo hemos llegado hasta el punto de depender tanto de la tecnología, de la electricidad, de la red? Yo ayer ni siquiera podía escuchar la radio porque tenía que tenerla enchufada y no tenía electricidad, y casualmente no tenía pilas. Así que, bueno, pues esto es lo que hay, que nos hemos llevado ayer un susto morrocotudo. Así que hoy vamos a alegrarnos de que estamos vivos y de que tenemos luz. Y en el programa 116 de La Traviata vamos a hablar de la historia de la ópera, fijándonos en una época muy concreta, la ópera después de la Revolución Francesa. Es que en los albores del romanticismo las guerras cambian el mapa político, propiciando los nacionalismos. La nueva corriente reacciona ante el racionalismo ilustrado, defendiendo la originalidad, el folclore, la libertad de creación y, por encima de todo, el sentimentalismo, el individualismo y la pasión de las emociones. Alemania aprovechará el camino abierto por la ópera, el Singspiel, para hallar una identidad sonora autóctona, una escisión de la ópera italiana y francesa sin vuelta atrás. Bueno, pues si vamos a hablar de la ópera después de la Revolución Francesa, es evidente que vamos a empezar a hablar de Ludwig van Beethoven y su ópera Fidelio. Así que si les parece, vamos a empezar el programa de hoy escuchando la obertura de la ópera, la única ópera de Beethoven, Fidelio, opus 72, a cargo de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan.
Thank you.
Cuando Beethoven estrenó Fidelio, la ópera alemana no estaba tipificada. Mozart había sido pionero en la búsqueda de un lenguaje autóctono y había convertido Viena en el centro principal de la ópera germánica. Pero su formato era italiano de espíritu. Sin embargo, sus hallazgos no podían competir con el monopolio de la ópera italo-francesa. El primer acercamiento de Beethoven al género fue en 1803 con Vestasfeuer, que es El fuego de Vesta, ópera inacabada con libreto de Schikaneder, cuya música reutilizó luego para la composición de Fidelio. El genio de Bonn parecía más interesado en la música instrumental. Solo un argumento próximo a su espíritu revolucionario podía atraer su interés hacia el teatro musical. La Revolución Francesa había propiciado la aparición de libretos sobre la defensa de la libertad y la repulsa a la tiranía. Y en Viena se habían representado las llamadas óperas de rescate, en las que el héroe protagonista era salvado en el último momento. Joseph von Sonnleithner escribió el libreto de Fidelio o El amor conyugal, que es el subtítulo. Y Beethoven se sintió atraído por esta oda a la libertad que presenta la fidelidad amorosa como símbolo de la lucha contra la tiranía. Las prisiones austríacas tenían pésima reputación y ante la censura se evitó toda referencia geográfica y temporal local. Fidelio es un manifiesto contra los presos políticos. La protagonista, disfrazada de hombre, Leonora, se infiltra en la prisión para salvar a su marido de una condena política injusta. La gestación de la obra fue compleja para Beethoven, llegando a realizar 3 versiones y 4 oberturas diferentes, hasta el estreno definitivo de 1814. El primer estreno, en 1805, fue un fracaso por varias razones. El ejército napoleónico acababa de invadir la ciudad. Parte de la burguesía más culta había huido y entre el público había numerosos oficiales franceses. Fidelio contiene elementos de las óperas revolucionarias francesas y del Singspiel mozartiano, presentados en un entorno casero, doméstico, con el que se podía identificar la nueva burguesía. Esta ópera, sienta las bases del romanticismo germánico, con la orquesta como parte del desarrollo dramático y tratando a los cantantes como un grupo instrumental, concepción sinfónica que adoptarían más tarde Wagner y Richard Strauss. Con Beethoven se sucede un innovador lenguaje orquestal que participa en la narración y que describe situaciones y los sentimientos de unos protagonistas inéditos hasta entonces. Dentro de Fidelio, la impactante aria de salida de Florestan no solo aporta un extraordinario efecto teatral, sino que sienta las bases del futuro melodrama romántico alemán, despidiéndose definitivamente de la cantabilidad italiana. Pues vamos a escuchar este aria de Florestan a cargo de Jonas Kaufmann. Y hay que decir que este aria arranca con una introducción orquestal de gran efectividad y desde el primer compás el oyente comprende la magnitud del calvario de Florestan, su impotencia ante la soledad a la que ha sido condenado injustamente, el miedo ante la incertidumbre, con los timbales marcando la agitación del pulso cardíaco, y su posterior consuelo al recordar el amor de Leonora como símbolo de la liberación.
Thank you. Zur Seite mich stellet. spür ich, ich linde, so ein Feuer in der Luft. Ich seh wie ein Engel im rosigen Duft, ein Engel sich trösten zur Seite mir stellet. Ein Engel Leonoren, Leonoren, der Göttin sogleich dir, dir, für mich so frei, so frei, ein himmlisches Reich, zu Freiheit, ins himmlische Reich, dir, dir, für mich so frei, ein himmlisches Reich, zu Freiheit, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich.
Gran parte del éxito de la ópera Fidelio de Beethoven reside en que momentos heroicos conviven con escenas de la vida cotidiana en perfecto equilibrio. Los diálogos, hablados propios del Singspiel, muestran la banalidad del hombre corriente y las grandiosas proporciones sinfónicas de la orquesta y del coro convierten el destino de los personajes en un drama moral de nivel universal. Vamos a escuchar de Fidelio el coro de los prisioneros. Con el coro de la Deutschen Staatsoper de Berlín, dirigidos por Daniel Barenboim, y la orquesta La Staatskapelle de Berlín.
Thank you. recht leise. Haltet euch zurück. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick.
Recht leise.
La música, y en especial la ópera, era para Beethoven un instrumento para educar a la sociedad. Las ideas de la Ilustración habían calado hondo en el maestro, y la ópera le servía como método propagandístico del espíritu ilustrado ante la ignorancia, la superstición y la tiranía. Pues Beethoven marcó un antes y un después, no solo por su inmenso corpus de obras plagado de innovaciones visionarias, sino también como prototipo del artista que defendía la libertad creadora como expresión del genio. Bueno, pues siguiendo sus pasos, Carl Maria von Weber sentaría las bases de la ópera romántica alemana con Der Freischütz, el cazador furtivo, estrenada en Berlín en 1821, actuando de puente entre la reforma de Gluck y la revolución de Wagner. En Weber se aprecia un deseo de integrar las diferentes artes que confluyen en la ópera, alcanzando un nivel asombroso de unión de libreto, escena, decorados y música. Carl Maria von Weber fue hijo de un actor y conocía y cuidaba los elementos escénicos al máximo, realizando numerosos ensayos, creando una compañía estable de solistas y colocando la orquesta en el foso. En su ópera El cazador furtivo, estrenada primero como ópera cómica y después como ópera romántica, propuso la unión de la música en un todo, sin la tradicional división entre escenas, recitativos y arias, compuesta en un momento en el que se aspiraba a la unión política del imperio. La obra se inspira en una fábula tradicional contextualizada en las competiciones de tiro que tanto apreciaban los alemanes. El éxito de la ópera fue absoluto, favorecido por las connotaciones nacionalistas de la obra. Tras la obertura, aparece en escena una celebración popular con melodías inspiradas en la música tradicional alemana, el estilo preferido de las nacientes sociedades corales del país. Vamos a escuchar la obertura del Cazador Furtivo de Carl Maria von Weber, también con la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan.
Thank you.
El libreto del Cazador Furtivo contenía todos los elementos del romanticismo más genuino: escenas fantasmagóricas, presencia de la naturaleza salvaje, personajes demoníacos, balas mágicas y un amor por el que competir. La extraordinaria obertura, ya la han escuchado, no tiene parangón en toda la historia de la ópera. El bosque es, en realidad, en esta ópera, el verdadero protagonista de la historia. El hombre romántico, consumido por un anhelo inalcanzable, huye del mundo civilizado para refugiarse en la naturaleza no contaminada. Es en el bosque salvaje donde afloran los deseos más ocultos, reprimidos en la agitada vida de las ciudades. Weber define esta polaridad entre el bien y el mal utilizando tonalidades opuestas y complementarias. Ágata, la protagonista, símbolo de la pureza y metáfora de la naturaleza no contaminada, utiliza la tonalidad mayor. Y Samuel, el diablo como símbolo de los vicios de las modernas ciudades, recurre a la tonalidad menor. Max, situado entre los dos mundos y capaz de negociar con las fuerzas del mal para conseguir su objetivo, se muestra ambiguo desde el punto de vista sonoro, pasando de la tonalidad mayor a la menor. El equilibrio de ambas tonalidades es el que dará una cohesión a la ópera que nunca antes se había experimentado. Vamos a escuchar del acto segundo de El cazador furtivo, de Carl Maria von Weber, el área de debajo, titulada Samuel, Samuel, invocando al diablo.
Samuel, Samuel, erschein. Bei des Zaubers Hirngebein, Samuel, Samuel, erschein.
El cazador furtivo muestra influencias francesas e italianas, resultado de los profundos conocimientos sobre el panorama operístico internacional que Weber había adquirido como director de orquesta. Lo francés, digamos que está presente en la exótica instrumentación, con muchos contrastes tímbricos, con especial énfasis en los vientos, los trombones, el registro grave de los arcos. Para lo demoníaco, las trompas, cuando remite a los cazadores, el clarinete, instrumento muy amado por Weber, representando la pureza de Ágata, en fin, todo eso, datos de herencia francesa de la ópera. Y la huella italiana se aprecia en el arco melódico de las arias de la protagonista, de Ágata, de un cautivador lirismo poético. Otra de las novedades de la obra de Weber es el uso de temas relacionados con cada personaje, caracterizados con melodías que se van transformando paralelamente a su evolución psicológica, un proceso que, como saben, Wagner llevará al extremo. Pero lo que distingue a Weber de sus predecesores y contemporáneos es su capacidad para describir musicalmente escenas y situaciones. La dramaturgia sonora del descenso a la garganta del lobo en el segundo acto, con timbres disonantes que traducen la pugna entre el mundo infernal y el terrenal, o los efectos atemorizantes que describen lo lúgubre del espacio, en fin, con ruidos de cadenas, ladridos de perros y apariciones fantasmales, digamos que Weber con todos estos elementos consolida la ópera romántica alemana, siendo El cazador furtivo la ópera que acabará definitivamente con la hegemonía italiana y francesa en los coliseos alemanes de la época. Les invito a escuchar del cazador furtivo del segundo acto, el aria de Ágata, a cargo de nada más y nada menos que Lucia Popp.
Schanke Busch gegangen, blott von Locken oder blau. Elf war blau und rot von Wangen, ein nach dem kann man wohl schauen, ein nach dem kann man wohl schauen, ein nach dem kann man wohl schauen.
Wollt ihr mich, Prinzessin? Denn das ist ein nettes Bräutchen und der Bursch,
En el ámbito germánico no se pueden olvidar otras aportaciones, aunque su peso en el desarrollo del género operístico fue de menor trascendencia. Autores como Franz Schubert o Robert Schumann dedicaron gran parte de su corpus musical a la voz. Sin embargo, ambos se expresaron mayoritariamente en el lenguaje íntimo y confidencial del Lied, más afín al carácter melancólico y soñador que perfiló ambas personalidades. Aunque Schubert, sepan que escribió cerca de 15 óperas, muchas inacabadas o perdidas, ninguna se estrenó en vida del autor y solo dos de ellas permanecen en el repertorio. Una es Alfonso y Estrella, de 1822, y Fierrabras, de 1823. En ambas obras está la personalísima impronta del autor, capaz de alcanzar una perfecta unión entre sonido y palabra en melodías de delicadeza exquisita, enmarcadas en escenas muy elaboradas desde el punto de vista dramático. Pues me despido ya por hoy de ustedes, esperando que hayan disfrutado de la ópera de Beethoven, Fidelio, y de la ópera El cazador furtivo de Weber. Dos paradigmas de la ópera después de la Revolución Francesa. Lo que estamos escuchando y con lo que nos despedimos es a Jonas Kaufmann en un aria de la ópera Alfonso y Estrella de Schubert. Agur, amigas y amigos, hasta la próxima semana. Schnell entflieht in alle Fall.